Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy es 20 de marzo y estrenamos la primavera. Eso va a ser por la tarde, porque oficialmente entra a las 4 y 33 minutos, hora peninsular, y nos va a acompañar hasta el 21 de junio. El inicio de esta estación nos acerca un poco más al verano y viene con precipitaciones en toda el área mediterránea, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana. También se esperan lluvias en Cataluña, en Baleares, en parte de la región de Murcia. Y atentos porque por Portugal entra una nueva borrasca en la península que va a dejar lluvias en buena parte de Extremadura y también en el oeste de Andalucía. Eso quiere decir que el inicio de la próxima semana va a estar marcado por la inestabilidad. Y este domingo lo que está marcado es por una manifestación en Madrid. A la capital van a llegar agricultores, ganaderos, gentes del mar. También habrá cazadores, criadores de toros de lidia. Un abanico de convocantes con un grito común: el medio rural agoniza. Los costes de producción se han disparado. La escalada de precios no solo está afectando a los carburantes o a la electricidad, los fertilizantes, el pienso, también están en máximos. Y un suma y sigue que asfixia al campo español. Resume bien esta situación Jaume. Es un ganadero de porcino en la provincia de Lérida, en Alcarrás. Y en la mañana del fin de semana de COPE ha contado que en el último año el precio de los piensos ha crecido un 35%.
En el porcino, el 70% del coste de un kilo de carne de porcino viene por el factor pienso. El sector del ganado porcino está perdiendo en estos momentos por kilo de carne. Y llevamos en esto desde octubre, noviembre. El incremento de los cereales, aparte de la crisis ahora de Ucrania, ya venía por la especulación y sobre todo por el acaparamiento de China de cereales.
Se añade un problema más para los agricultores que no es nuevo, pero que con el paso del tiempo, lejos de mejorar, empeora. No pueden repercutir el aumento de costes sobre los precios en origen y la diferencia entre lo que les pagan a ellos por un determinado producto y lo que pagamos nosotros cuando vamos al supermercado a comprar cada día es mayor. Podemos poner muchos ejemplos. Un kilo de patatas a un agricultor se lo pagan entre 18 y 20 céntimos de media. Tú lo compras a 1,40 o a 1,60 de media, dependiendo de la calidad. Sí, bueno, lo encuentras más barato, lo puedes encontrar más barato, pero con esa misma comparativa el incremento es de más del 700%. Pasa lo mismo con las naranjas, con las lechugas, con las peras, con cualquier producto del campo. Miguel es de Tauste, es agricultor que también tiene una explotación ganadera en esta localidad de Zaragoza. Denuncia que no solo son los precios, también las trabas administrativas.
Pues con la subida de los costes que todos conocemos y en los impedimentos que nos ponen burocráticos, que cada vez tema de ecologismo y tema de Europa está más complicados, pues lo único que hacen es encarecer nuestros productos y a lo mejor aumentar la problemática que tenemos, porque la viabilidad de muchas empresas que a lo mejor son más pequeñas pues está sufriendo mucho.
¿Hay relevo generacional en el campo? Todo lo contrario. La situación está provocando una paulatina pérdida de empleo. Se estima que entre agricultores, ganaderos y pescadores se han perdido en un año más de 30.000 puestos de trabajo. El campo y el mar se unen hoy para protestar en una manifestación en la que los convocantes esperan la presencia de más de 200.000 personas. Así que a nadie le extrañe si el gobierno de Pedro Sánchez les sitúa a todos, a esos 200.000 o los que vengan, si son más o si son alguno menos. Que a nadie le extrañe si le sitúan en el ámbito de la ultraderecha, porque este gobierno últimamente solo ve ultraderechistas por todos los lados, hordas de ultraderechistas. La marcha va a partir a las 11 de la mañana desde la sede del Ministerio de Agricultura para terminar junto a la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a seguir hablando de más radicales de ultraderecha. O al menos así los considera el gobierno. Los camioneros. Hoy se completa una semana de la huelga de transportistas. El gobierno no calculó bien su repercusión y al final ha tenido que movilizar a la Guardia Civil y a otros cuerpos de seguridad para tratar de garantizar ciertos movimientos de camiones con productos esenciales para sectores estratégicos. Esta es una de las imágenes. La de los cuerpos de seguridad escoltando, haciendo pasillos a los camiones. La otra imagen de las últimas horas es esta. La de protestas de camiones colapsando las ciudades. Este sonido es de Oviedo, donde decenas de camiones colapsaban el tráfico en el centro. Decenas, llegaban casi un centenar, que acudían también al entorno del Palacio de Calatrava, donde se está celebrando el Congreso del PSOE. La huelga está afectando a todos los ámbitos, desde supermercados, ganaderías, hasta, como te contábamos ayer, el agua potable. Falta el hipoclorito, que es un elemento esencial para potabilizar el agua. Mañana es un día clave porque se entra la segunda semana, y si tú has ido al súper en las últimas horas habrás comprobado que hay estanterías que están vacías o semi vacías, es el caso de la leche o del aceite. Y mañana, con la apertura de los mercados, se va a comprobar si faltan también productos frescos como frutas o pescados. Este sábado nos hemos vuelto a pasar por el súper y ayer por la tarde la imagen era esta.
Todo lo que son productos como aceite, arroz, pasta y también los embutidos, la carne.
No había leche, algo de fruta faltaba, no, algo de verdura.
La harina pues no hay existencia ahora mismo.
De momento el gobierno se ha negado a negociar con la plataforma convocante, les considera minoritarios, también de ultraderecha, así que todas las medidas que han tomado se limitan, se reducen a garantizar lo que pueden, hasta donde llegan, el movimiento de algunos camiones. Por eso hemos visto esas caravanas custodiadas por la Guardia Civil. ¿Hasta cuándo esta situación? Los camioneros, los que secundan los paros, no tienen ninguna intención de poner fin a sus reivindicaciones.
De momento seguimos el paro hasta que nuestro presidente desconvoque la huelga. Depende de los transportistas. Si tienen capacidad para aguantar 2 o 3 días más, se paraliza España.
Es Manolo, un transportista de Barcelona que protestaba en la zona franca. Sus reivindicaciones pasan no solo por el precio de los carburantes y por la supresión del impuesto de hidrocarburos. La guerra ha disparado el precio del gasoil, pero ya estaban muy altos antes del inicio de la invasión. Lo que piden es no trabajar a pérdidas, que no les cueste trabajar. ¿Y cómo se puede paliar esto? Bueno, piden que cuando se contraten servicios de transporte no se haga por debajo de los costes de explotación, y también exigen que se limite la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista. En este domingo, 20 de marzo, se sigue hablando de la cesión de Pedro Sánchez a Marruecos a cuenta del Sáhara. Un giro de tanta envergadura, está claro que va a tener consecuencias, y de hecho ya las está teniendo. Argelia ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. Esto no es otra cosa que un claro toque de atención a España después de que el gobierno de Argelia haya mostrado primero sorpresa y luego malestar. Sánchez no se lo comunicó a su socio de gobierno, a Podemos. Sánchez no lo consensuó con el principal partido de la oposición. Tampoco llevó esta decisión al Parlamento, un asunto que tiene rango de Estado en España. Y Argelia asegura también que el apoyo directo de Pedro Sánchez y su ministro Álvarez a ese proyecto de autonomía de Marruecos para el Sáhara no lo han hablado con ellos, a pesar de que Argel es un actor protagonista en este contencioso. El gobierno de Sánchez dice que sí se lo han comunicado, que sí han hablado con ellos. Argelia dice que no. Que España apoye el plan de autonomía para la excolonia en una carta del presidente al rey Mohamed VI es una traición para este país del norte de África, porque Argelia siempre ha defendido como una cuestión ineludible el referéndum de autodeterminación del Sáhara, que se cumpla la resolución de la ONU y que los saharauis decidan entre independencia o integración en Marruecos. ¿Por qué ha dado este paso el gobierno de España? Dicen que es para mejorar las relaciones con Marruecos, que, por cierto, no hay que irse muy lejos. El propio presidente Sánchez se encargó de deteriorar, dejando entrar en España de forma ilegal al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Ahora, para contentar a Marruecos, desde España se atiende al permanente chantaje de Rabat. El ministro Félix Bolaños lo explica de otra forma.
Lo que pone de manifiesto es que vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable, que vamos a tener una relación en la que Marruecos se compromete a colaborar contra las mafias de trata de personas, contra la inmigración ilegal, y eso es importante, que en este momento consigamos estabilidad.
Eso es tener una fe ciega en Marruecos, un país que históricamente ha demostrado que no siempre es de fiar. ¿Quién garantiza que, viendo esta cesión de España, Rabat no vuelva a lanzar un nórdago en un futuro contra los intereses de nuestro país? ¿quién garantiza que no va a redoblar sus amenazas respecto a Ceuta y Melilla o contra a las aguas canarias? Ni Pedro Sánchez, ni el ministro Álvarez, ni nadie lo puede garantizar. Al margen de la política casera, además de este movimiento inmediato de llamar a consultas al embajador en Madrid, ¿va a hacer Argelia, principal proveedor de gas en España, algún movimiento estratégico respecto al suministro? No parece que vaya a hacerlo a corto plazo, pero ahí volveremos a tener una nueva amenaza. Y no dejamos de mirar a Ucrania. El parte de guerra de las últimas horas nos deja este sonido.
¡Вот ебать эта пизда нахуй! ¡Ебать!
Rusia confirma que este sonido que acabas de escuchar es provocado por un misil hipersónico Kinzhal. Lo ha utilizado por primera vez desde el comienzo de su invasión en Ucrania. En este caso, para destruir, dicen, un arsenal ucraniano al suroeste del país. Este misil hipersónico puede ser lanzado desde un caza, desde un bombardero. Tiene una velocidad casi 10 veces mayor que la del sonido y un radio de acción de 2.000 kilómetros. Con estos datos, no hace falta ser un experto en armamento para entender que su capacidad de destrucción es muy grande. Esto confirma que la ofensiva sigue en todos los frentes. Ahí está la ciudad de Mariupol, o lo que queda de ella. El miércoles bombardearon ese teatro utilizado de refugio por más de 1.000 personas, entre ellas niños, y a día de hoy no han podido ser rescatadas todas. También, pendientes de lo que pasa en Zaporilla, ahí está la central nuclear más grande de Europa. Sigue en manos de soldados rusos. Y muy cerca de esa ciudad se han vuelto a escuchar bombardeos. Parte de guerra en un domingo en el que entra oficialmente la primavera y en el que están pasando más noticias que te cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Descenso.
La luz marca hoy su precio más bajo desde que comenzó la invasión en Ucrania. La media será 207 euros el megavatio hora. Es 9 veces más que hace un año y la hora más cara será de 8 a 9 de la noche con picos de 250 euros.
Mascarilla.
Es la única restricción que desde hoy exigen en Alemania, aunque solo para residencias y transporte público. Una decisión que llega en un momento en el que se superan en el país todos los récords de contagios diarios, rozando los 300.000.
Detenidos.
Dos hombres de origen dominicano y argentino en Palma de Mallorca por facilitar presuntamente drogas a menores tuteladas a cambio de sexo. Se les acusa de un delito de corrupción de menores y también contra la salud pública. Ya se encuentran en prisión provisional.
Y crema.
Los valencianos pusieron anoche el broche a unas fallas que han regresado a su formato habitual sin apenas restricciones, pero que han estado pasadas por agua. De hecho, han sido las más lluviosas desde 1938, aunque el tiempo ha dado tregua para celebrar la fiesta final.
Y en deporte, Rafa Nadal ya está en la final de Indian Wells tras vencer al también español. Es la gran promesa del tenis mundial, Carlos Alcaraz, en otro partido para la historia. Además, hoy hay clásico en la Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Tenemos un montón de cosas en el día de hoy. Por supuesto, fútbol, por supuesto, el clásico a las 9 de la noche. El Real Madrid-Barcelona le separa 15 puntos al Madrid del Barcelona, pero siempre es un clásico. La noticia es que Karim Benzema no va a jugar. Lo descartó ayer Carlo Ancelotti. Además, ayer el Atlético de Madrid le ganó al Rayo en Vallecas 1-0 con gol de Coque. Se ha puesto a 2 puntos del Sevilla, que hoy juega contra la Real Sociedad a las 6:30, Sevilla-Real Sociedad, y tiene que esperar a lo que haga, por supuesto, también el Barça en el clásico. El gol del Atlético de Madrid lo hizo Coque. Además, el Valencia ganó en Elche 1-0, Osasuna le ganó 3-1 al Levante, y en un duelo especialmente delicado por abajo, el Granada ganó en Vitoria al Deportivo Alavés 2-3. Noticias de expulsiones: Correa fue expulsado por menos precio, dice Fouto que le van a caer 2 partidos. Mojica fue expulsado en el Elche por un insulto grave al árbitro, dice Fouto que le van a caer 4 partidos. Noticia en la selección, que va a ser noticia la próxima semana porque jugamos contra Albania, un partido amistoso. Es baja Diego Llorente. Luis Enrique llama a Hugo Guillamón. La noticia importante del día sucedió en el atletismo, en el Campeonato del Mundo de pista cubierta en Belgrado. Mariano García, campeón del mundo de 800 metros. El murciano se convierte en el tercer español en ganar una medalla de oro en un campeonato del mundo indoor. El otro fue Colomán Trabado y el otro fue Manolo Martínez. Además, tenemos motos en Indonesia, pendientes de ellas y pendientes de la Fórmula 1, del Gran Premio de Bahrein, que es a las 4 de la tarde, con pole para el Ferrari de Leclerc. Muy bien los Ferrari, segundo fue Verstappen y tercero Carlos Sainz, que se ha colocado muy bien en la salida y sale octavo para recuperar puestos Fernando Alonso. Lo contamos todo, por supuesto, en el tiempo de juego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con un kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenos días. En el sorteo extra Día del Padre de la 11 celebrado ayer, el número premiado ha sido el
6.668, 06668, serie 1001.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Madrid se da cita el mundo rural en apenas 3 horas. A las 11, agricultores, ganaderos, cazadores y otros sectores primarios van a inundar las calles de la capital. La subida de las materias primas, la despoblación y también políticas que no les representan son algunos de los factores que están mermando los ánimos de los trabajadores del campo, de las personas que viven en el medio rural. Y hoy se espera que a la cita acudan 200.000 personas. En la mañana del fin de semana de COPE, a las 8 y 16, vamos a saludar a un agricultor esconquense, es de Villares del Saz y conoce muy bien el medio rural, Rodrigo Carrillo, que en las redes sociales se presenta como tractorista de Castilla. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, tú eres un joven agricultor. Si a esta hora nos están escuchando algunos jóvenes que quieren enfocar su vida profesional hacia el mundo rural, hacia el campo, ¿qué consejo les darías? ¿Cómo les convencerías?
Hostia, eso es una pregunta complicada, porque tal y como está la situación ahora mismo, no sé qué consejo les daría, ¿no? Si tienes que dar un consejo en función de en el momento histórico en el que nos encontramos, a lo mejor lo más sensato sería decir, no te dediques a la agricultura. Pero si hay que decir solo sin tener en cuenta toda la situación en la que estamos, pues lo más probable es que les diría que lo que tienen primero que hacer es aprender y amoldarse a una manera de vivir y de trabajar que es muy, muy, muy diferente a lo que puedan encontrar en una ciudad, desde luego.
Hoy en las calles de Madrid vamos a ver todo un abanico de colectivos, aparte de los agricultores, va a haber ganaderos, va a haber gentes del mar, va a haber cazadores, va a haber criadores de toros de lidia, cada uno con sus reivindicaciones. En el caso de la de los agricultores, ¿en qué punto se centran, Rodrigo?
Bueno, yo creo que lo más evidente a lo que se va a ir hoy es a lo que primero nos asfixia, como puede ser el gasoil, ¿no? El precio del gasoil. Nosotros trabajamos con herramientas que funcionan con combustión diésel, ¿no? Y al final, si tenemos unos precios que triplican lo que veníamos gastando hace 2 años, pues al final el dinero, el poco beneficio que podíamos sacar ya por los precios tan bajos que hay, pues lo que hace es que simplemente desaparecen con el combustible fósil. Entonces, a lo primero a lo que vamos, a lo mejor probablemente sea eso. Y luego pues hay mucha gente que va a reivindicar las restricciones de la caza, que merman también muchas veces los cultivos, y mucha gente que va a criticar, pues imagino que ciertas políticas que vienen de Europa, más bien de la PAC, políticas ya más enfocadas en el tema ecológico. O sea, es el mundo rural es tan diverso y tiene tantos problemas que va a haber muchos puntos de vista.
Bueno, en definitiva se espera una manifestación masiva. Los convocantes hablan de 200.000 personas en función de los autobuses que ellos calculan van a llegar a Madrid desde distintos puntos de España. ¿Crees que con esa foto impactante, 200.000 personas, 200.000 agricultores, ganaderos, cazadores en las calles de Madrid, puede cambiar algo a partir de hoy?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que la voluntad a lo mejor del Ministerio de Agricultura, que es contra el que yo creo que habría que hacer más peticiones, ¿no? Yo creo que sí, que están tomando nota de lo que de las peticiones, y yo creo que sí que se va, sí que va a haber voluntad de dialogar y de ver cuáles son las propuestas, ¿no?, de las organizaciones agrarias, que son las que tienen que empujar por encima de los individuos, yo creo.
Pues esta es la voz del campo. Es Rodrigo Carrillo, es un agricultor de Villares del Saz, en la provincia de Cuenca, un joven agricultor, dedica al cereal, también a las plantas aromáticas, al espliego de toda la vida, al lavandín también. Y es una voz que, como digo, concita mucha atención con todas las fotos que en la red social Twitter nos viene publicando y que yo agradezco porque las miramos siempre con mucha atención. Cerca de 40.000 seguidores. Que vaya bien la manifestación de hoy, Rodrigo. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, Antonio. Cuídate.
Bueno, pues el precio de los carburantes, lo decía este agricultor de Villares del Saz, es una de las reivindicaciones más potentes de las gentes que hoy se van a manifestar en Madrid. También es uno de los motivos que ha llevado a los transportistas al paro indefinido del que hoy se cumple una semana. Los camioneros llevan 7 días de huelga y sus consecuencias te las venimos contando. Si has acudido en las últimas horas a los supermercados, seguro que has comprobado que hay ciertas estanterías de determinados productos que están vacías, fundamentalmente de la leche, del aceite, y también empiezan a escasear ciertos productos frescos. A esta hora, a las 8:21, voy a saludar a Ignacio García, que es director general de ASEDAS, la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, venimos hablando de que mañana hay prevista una reunión entre el gobierno y la patronal del transporte, pero no está presente la plataforma que convoca los paros, así que no parece viable que haya avances. ¿Cómo se prevén los próximos días, cómo se prevé esta segunda semana de paros?
Pues nosotros lo que esperamos es que este paro o se desconvoque o se transforme en una protesta normal que no conlleve violencia y que permita al transporte seguir operando, a aquellos transportistas que quieran seguir haciéndolo, y sobre todo que no genere situaciones como las que hemos vivido durante la semana pasada, en donde acciones violentas pues impedían la libre circulación de camiones y generaban pues problemas de faltas de producto, de molestias a los consumidores, e incluso en algunos casos pues estaban intentando cortar la cadena de suministro de la industria o de otros sectores. Eso no tiene ninguna justificación. Los problemas de representatividad del sector del transporte, pues todos los comprendemos, pero no tiene ningún sentido que una parte de los transportistas, digamos, impidan trabajar a los demás y conviertan en rehenes a toda la sociedad en una situación en la que no eso no tiene ninguna justificación.
Venimos diciendo estos días atrás que no hay que ser alarmistas, que no hay que animar a esa psicosis para hacer acopio de determinados productos, pero la realidad es que en las últimas horas y en los últimos días los consumidores sí que han hecho acopio y hemos visto cómo las estanterías de leche, de aceite o de determinados productos, de harina, están vacías. Yo no sé si esta va a ser la tendencia.
Bueno, pues yo espero que no, y eso no tiene ningún sentido en un país como el nuestro, que es uno de los primeros productores de alimentos del mundo, donde no hay ningún problema de abastecimiento en origen, en nuestros campos, en nuestras fábricas, y donde lo único que se produce es que, claro, si hay un problema de acceso de un camión a un centro logístico, o de ese centro logístico a las tiendas, pues hay un retraso.
O a una ganadería, no están llegando las cisternas para para recoger la leche.
Claro, sí.
La leche que hay que ordeñar todos los días a las vacas, por cierto.
Claro, si los consumidores reaccionan pues haciendo acopio, pues el problema se agrava. Y esto, insisto en que en España, en un país como con una gran potencia agroalimentaria y productora como somos, pues ahora mismo no hay ninguna razón para que los consumidores tengan miedo a no poder acceder a los alimentos. Lo único que necesitamos es transporte seguro y garantía de la seguridad, con independencia de cuáles sean los problemas de ese sector, que todos comprendemos. Todos tenemos problemas ahora mismo, también los agricultores, los pescadores, los comerciantes, que se están enfrentando a un incremento de sus costes de la energía brutal, pero lo que no podemos es parar la cadena de suministro y convertir en rehén a la sociedad. Eso es absurdo.
Hemos contado que de forma puntual, incluso podríamos decir que aislada, algún supermercado ha cerrado. Contábamos el caso de un supermercado de Gijón. ¿Puede ser esta la tendencia?
No, en absoluto, y eso solo ocurre en un momento concreto en el que hay un problema de acceso de los camiones a ese supermercado, y para evitar molestias a los consumidores, bueno, pues se ha decidido cerrar. Yo espero que esos establecimientos estén abiertos mañana y que no sea la tónica en ningún otro lugar. Es verdad que hay zonas, pues Andalucía, Galicia, Asturias, que han sufrido especialmente la violencia de parte de estos transportistas que están protestando de esa forma completamente injustificada. Pero el resto de la cadena está funcionando y insisto, este paro, como cualquier otra convocatoria, se tiene que convertir en una reivindicación normal de problemas que todos comprendemos, incluso compartimos, pero sin que ello estrangule el transporte en un país como el nuestro, porque eso es absolutamente disparatado, no tiene ningún sentido.
Pues eso, se trata de buscar el equilibrio, escuchar las reivindicaciones de los transportistas, eso lo tiene que hacer el gobierno, y luego dejar fluir la cadena normal de suministro, en este caso hacia los supermercados. Don Ignacio García, director general de ASEDAS, la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, gracias por estar en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Le deseo un buen domingo, gracias.
Muchas gracias, muy buen domingo.
Bueno, pues esta es una de las noticias también de este domingo. Vamos a acercarnos al kiosco, vamos a echar un último vistazo a lo que trae la prensa dominical de nuestro país en este 13 de, en este 20 de marzo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio.
Bueno, ese giro histórico de la posición española sobre la soberanía del Sáhara y sus consecuencias predomina en las portadas.
Sí, es lo que cuentan la mayoría de ellos, le da los periódicos sus titulares principales. Por ejemplo, Argelia llamando a consulta a su embajador como respuesta a la cesión de Sánchez a Marruecos con respecto a la soberanía del Sáhara. Así lo cuenta, por ejemplo, el diario ABC, que en su editorial asegura que Argelia se crece ante la debilidad del presidente español con ese gesto repleto de carga simbólica. Ese chantaje, asegura además, por parte de Marruecos, del que habla este periódico en sus páginas de opinión, provoca máxima inquietud. Si leemos El Mundo, con el sanchismo, dice la editorial de este diario, intentando hacerse perdonar sus errores de modo sonrojante ante el rey de Marruecos. Lo que parece claro, Antonio, es, como asegura El País, que el giro del gobierno ha cerrado una crisis con Marruecos, pero desata otra con Argelia. Por cierto, con Sánchez recibiendo una tormenta de críticas, y eso no solo en Argelia o en otros países, sino en España, tanto de sus socios de gobierno, Podemos, o los que le apoyan con sus votos, independentistas catalanes, nacionalistas vascos, por ejemplo, como por ejemplo por todos los partidos de la oposición, y es por la falta de información en toda esta negociación, por cómo nos hemos enterado también. Interesante seguir viendo las reacciones de los miembros del gobierno para explicar este volantazo, este cambio de postura que, por cierto, si leemos a Maite Rico en su columna de El Mundo, puede que no sea algo tan repentino, sino que estuviera fraguándose desde hace años. Hoy le tocaba a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, pues en una entrevista en La Razón, defender la postura de su presidente, de Pedro Sánchez, y asegura en este periódico que el pacto con Marruecos, pues lo que implica es respeto y ausencia de acciones unilaterales. Vamos, lo considera una muy buena noticia. Sobre Argelia, la verdad es que menciona poco. De la crisis que se ha abierto con este país africano dice muy poco, pero sí deja un recadito a Podemos. Eso lo deja en alguno de los mensajes que deja en esta entrevista, por ejemplo, diciendo que la política exterior la lidera solamente el presidente del gobierno, y así justifica no haberles avisado de este cambio de postura. De hecho, este periódico apunta en su editorial que Podemos debe apoyar a sus socios de gobierno, al PSOE, en este caso, que si no es gobierno, deben irse, si no apoyan en este cambio en la política exterior tan importante.
Bueno, y lo contábamos antes, las imágenes que nos sigue dejando la guerra en Ucrania, las seguimos viendo también en las portadas.
Sí, la del mundo es terrible, de esas que te hielan la sangre, lo contábamos antes, esos soldados ucranianos caminando entre cuerpos de víctimas de un ataque a la escuela militar de Mykolaiv, y también contando la prensa, El Mundo, ABC, el diario El País, La Razón, que Rusia usa por primera vez un misil hipersónico en Ucrania. Y luego se celebra en Madrid esa manifestación en defensa del campo español, de la que hemos venido hablando, del mundo rural, que prevé congregar a casi 200.000 personas, pues lo recogen los periódicos, esa previa, El Mundo exigiendo al gobierno, dice, respeto por su modelo de vida, ese campo estallando, apunta la editorial, por la inoperancia del Ejecutivo de Sánchez. Exigen poder vivir, asegura el de La Razón, no privilegios ni subvenciones, solo un marco económico y social que les permita eso, vivir de su trabajo. Y es una representación del temor, asegura ABC en sus páginas de opinión, del temor del gobierno de Sánchez a que la calle se rebele.
Bueno, pues la guerra en Ucrania, la huelga de los transportistas, también esa gran manifestación de las gentes del campo. Viene este domingo 20 intenso, así que tienes una oportunidad para estar informado, para seguir acompañado aquí en la cadena COPE. Llega Iglesia Noticia a partir de las 10 el fin de semana con Cristina. Que tengas un feliz domingo.